Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora son muchos los que ya han salido de trabajar o directamente hoy y no han trabajado y están celebrando ya la Nochebuena, porque la Nochebuena no comienza cuando se sirve la cena. Comienza mucho antes, empieza en los reencuentros que llenan las estaciones, en las cocinas encendidas desde primera hora de la mañana, en las mesas que se agrandan para que nadie quede fuera y por supuesto también en las carreteras, porque es un día de muchos desplazamientos. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora. DGT, Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid por la A42 a la altura de Getafe. Al margen de ello, se complican las salidas de Madrid por la A3 en Rivas y en la A5 en Arroyomolinos. Complicado el acceso a Barcelona por la C33 en Montcada y Reixac. Y complicaciones además en Gran Canaria, en la GC1 a su paso por Telde, ya en dirección a Las Palmas, mientras que en el resto de red estatal de carreteras se circula con normalidad.
Cada 24 de diciembre, millones de familias se sientan juntas alrededor de una mesa para celebrar algo que va más allá de una tradición social. La cena de Nochebuena no es la celebración más ruidosa ni la más festiva, pero sí la más cargada de significado, porque celebra también el nacimiento de Jesús. Una noche que, ojo, va a ser fría y mañana, día de Navidad, todavía más. Y una noche en la que, de nuevo, habrá mucha expectación por este momento.
Y no podemos permitir que la discordia se convierta en un constante ruido de fondo.
El mensaje de Navidad del rey Felipe en Nochebuena, uno de los discursos más seguidos y analizados cada año en nuestro país, en esta ocasión con novedades. No se han especificado cuáles, pero sí se ha filtrado que el discurso lo grabó el rey en la tarde de este pasado lunes, justo después de las elecciones extremeñas y la lotería de Navidad. El escenario elegido es de nuevo el Palacio Real, el mismo que en 2015 y en 2024, y la principal novedad es que el rey ha grabado este discurso de pie para romper con la imagen estática y tradicional, y se ha hecho además con plano secuencia y tomas, parece ser que grabadas con un dron. Pues el rey, que a las 9 de la noche se va a dirigir de nuevo a todos los españoles en un mensaje en el que hablará de los grandes desafíos que tenemos como país y en el que apelará al consenso y a unirnos en lo esencial. Y hay otro mensaje, el de Pedro Sánchez, que ha felicitado la Navidad por videoconferencia a las tropas españolas desplegadas en otros países. Más de 20.000 militares han participado en diferentes misiones, entre ellas en Líbano y el este de Europa.
Las amenazas a Europa no cesan, por desgracia. Por ello, vuestra presencia en Eslovaquia, en Letonia, en Lituania o en Rumanía resulta esencial para mostrar firmeza y determinación frente a las provocaciones de la Rusia de Putin.
Pues a Pedro Sánchez le ha señalado hoy el que fuera presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, como culpable del batacazo electoral del PSOE en las elecciones del pasado domingo. Ibarra, que ha estado esta mañana en Herrera en COPE, cree que los pactos con Bildu, Puigdemont y la propuesta de financiación singular para Cataluña explican en gran medida la debacle socialista en las elecciones extremeñas.
Los sociólogos, los politólogos, los que estudian estos asuntos, dicen que un buen candidato aporta 2 o 3 puntos a una lista y un mal candidato resta 2 o 3 puntos. Muy bien, supongamos que Miguel Ángel Gallardo era mal candidato y nos ha quitado 3 puntos. Muy bien, hasta 15 puntos que hemos bajado, ¿quién tiene la culpa de eso? Se lo atribuyo, sin duda, a la política del gobierno, que en Extremadura no se ha entendido.
Además, ha insistido en pedir que el PSOE se abstenga para hacer presidenta a la popular María Guardiola, que fue la ganadora de las elecciones. Bueno, día de Nochebuena. Hoy es uno de esos días en los que más de uno se va a tener que desabrochar el cinturón a mitad de la cena, porque a veces esto de celebrar se nos va un poquito de las manos. Cuéntanos, ¿qué estás preparando para la cena de esta noche? ¿Qué plato no puede faltar en tu mesa? ¿Cuál es tu cena ideal para estos días? Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal estás?
Yo encantada de tenerte aquí como portavoz hoy de los oyentes.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver qué cenamos hoy. Y hoy tenemos bastante. Esperen, ¿has comido hoy?
He comido poco. Mal. Porque me reservo para la cena, una ensaladita, hace un ratito.
Ahí va a haber gente que se tome un consomé y un puré de verdura para no pasarse. Pero quiero que escuchemos a este oyente de Toledo, que tiene un muy buen menú montado para él y su chica esta noche. Pero ya te digo que se va a llevar un chasco al ver que hoy su locutora favorita no está haciendo las redes sociales en la tarde de COPE. Este es el menú de hoy de este oyente.
Unas gambitas, unos mejillones al vapor, un platito de lomo y queso y luego para rematar unas chuletitas de cordero, no muchas que están muy caras, el mazapán que no falte y unos turrones. Y para acompañarlo, una sidra con el color que a mí me gusta mucho, que es el del apellido de la mejor periodista que hay en la cadena COPE. Bueno, pues una sillita rosada. Feliz Navidad y que paséis buena noche todos.
Vaya chasco se habrá llevado este viento, viendo que hoy Rosa Rosado no está con nosotros.
Hoy
está
Rosa
de vacaciones.
Rosado tiene barba.
Pues sí, efectivamente.
Y la voz más grave.
Un poquito más grave. Bueno, ¿qué estás preparando para la cena de esta noche? ¿Qué plato no puede faltar en tu mesa? Cuéntanoslo como siempre en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
El que sé yo que lleva 48 horas haciendo ayuno intermitente para ponerse las botas en la cena de esta noche es Santi Duque. Santi, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? A ver, es que en mi casa las cosas de comer son una cosa muy seria. Entonces esto
¿cómo
es
tiene
un
que ser?
Trabajo a medio-largo plazo. O sea, esto no viene de no, anoche no cené, hoy he comido muy suave. No, esto es un trabajo, una preparación de fondo, de ya no solo a nivel nutrición, sino también a nivel ejercicio para esta noche desquitarnos y poder disfrutar de la Navidad, que ha costado mucho, y tú bien sabes, en la sección de deportes, perder peso este último año. Así que
sí, ha costado un poquito, pero lo habéis conseguido. Sois los mejores.
Gracias, Pilar. Bueno, vamos a hablaros de muchas cosas hoy en este día 24 de Nochebuena, pero vamos a empezar escuchando a Juan Carlos Ferrero, que ha roto su silencio tras su ruptura con Alcaraz. En una entrevista que publica hoy el diario Marca, Juan Carlos Ferrero explica cómo se siente.
Estoy dolido, ¿no? Creo que estas relaciones son complicadas de dejar de un día para otro y tiene que pasar un tiempo de duelo y supongo que también me dolerá pues, cuando lo vea jugar y los torneos y bueno, creo que va a tomar un tiempo. Bueno, creo que tal vez los dos necesitamos un tiempo, ¿no? Para acabar de asimilar esta ruptura, ¿no? Creo que no es tan fácil. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final pues, no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir. Por eso yo dije que me hubiera gustado seguir, porque al final yo creo que la idea de todos en un principio era seguir.
¿Qué más ha dicho Juan Carlos Ferrero, Ángel García?
Juan Carlos Ferrero, que ha confirmado en el diario Marca todo lo que contamos en el partidazo de COPE sobre su ruptura con Carlos Alcaraz, que está dolido, que le hubiese gustado continuar y que ni siquiera se sentó a negociar con Carlos Alcaraz. Las condiciones de los Alcaraz eran unas, las de Ferrero otras, y en ningún momento hubo un punto de encuentro. No cierra la puerta a una posible vuelta, y en cuanto a las razones de la separación, lo que contamos. Por un lado, el dinero, aunque dice que no es la principal razón, reconoce que cobraba un porcentaje muy alto de los premios de Carlos y que evidentemente eso era insostenible. Los viajes, no le gustaba viajar tanto acompañando a Carlos, y aunque él lo niegue, también está el tema de las academias y de que cada uno quería tirar por su lado. Este es Juan Carlos Ferrero en el diario Marca.
Como en todo contrato nuevo, habían ciertas cosas que no estábamos de acuerdo. Desde el entorno de Carlos, pues piensan todo lo mejor para él y yo desde el mío, pues todo lo mejor para mí. Sí que se ha hablado de que yo podía pedir más, pero bueno, creo que ellos también. Sí que es verdad que han tenido un detalle siempre muy importante de tener un porcentaje muy alto. Al final, el tema económico he intentado dejar claro que no fuera uno de los problemas. El viajar tanto, el pasar tanto tiempo fuera de casa, pues a uno le van desgastando poco a poco. Y una de las razones por la cual no queríamos que se erosionara esa relación era también meter a Samuel, ¿no?
Pues es el tema del día, uno de los temas del día. El otro es que es Nochebuena y el Real Madrid le felicita las fiestas.
Siempre tenemos muy presentes los valores del Real Madrid, que son esenciales para entender lo que representa nuestro club para millones de personas a las que nos une un sentimiento universal como es el madridismo. Estos valores nos permiten afrontar todo tipo de adversidades. Estos principios y la unión de todos los madridistas nos han hecho vivir una de las etapas más exitosas de nuestra historia.
Madridistas, que se cumplan todos vuestros sueños, felices fiestas y feliz 2026.
Bueno, pues a ver qué pasa con el Real Madrid en 2026. De momento, el que no va a estar en la primera etapa del Real Madrid en 2026 va a ser Endrick, que se va cedido a Francia, Miguel Ángel Díaz.
Como venimos contando, se marcha cedido hasta final de temporada sin opción de compra. Se asegura además un número de partidos mínimo. La idea es intentar disputar el Mundial con Brasil a las órdenes de Carlo Ancelotti. A su regreso estará a punto de cumplir 19 años y le quedarán 4 años más de contrato. Ha tenido muy pocos minutos con Xabi Alonso, fue titular en Talavera y 2 ratitos ante el Valencia y el Manchester City.
Y además, Miguel Ángel, de la salida de Endrick, ¿se espera algún movimiento de entrada o de salida más en este mercado de invierno para el Real Madrid?
No, el club sigue firme en su postura de no reforzarse, aunque Xabi Alonso pidiera un mediocentro el pasado verano. La idea es no fichar en el mercado invernal. El club considera que hay mimbres y opciones suficientes para confeccionar un buen centro del campo.
Eso en el Real Madrid, pero ¿qué hay del mercado del Barcelona centrado en la búsqueda de un defensa central, Elena Condis?
El Barça explorará el mercado de invierno para buscar un central de garantías, aunque no es una tarea fácil. Y han avisado a Flick que preferiblemente quiera un central zurdo que aporte liderazgo y experiencia. En el plan inicial no estaba fichar en enero, pero la lesión de 4 meses de Christensen abre la puerta a utilizar parte de la ficha del danés para incorporar a un central de aquí hasta final de temporada. También está por ver cómo volverá Araujo el 29 de diciembre tras un mes de baja por problemas de salud mental. Deco y Flick están de vacaciones, pero sin acabar de desconectar, en las próximas 2 semanas deberán decidir si fichan a un central ya o esperan en verano.
El Barça a la búsqueda de un central y Pedri haciendo balance de lo que va de temporada, Víctor Navarro.
Portada de Squire para el tomo de enero o febrero, donde se titula Pedri 2026 será su año, con Champions y Mundial a la vista. Titularísimo con España y con el Barça, un Pedri que posa con diferentes looks en un jardín sonriendo y con ropa a la última moda. Asegura el canario que España está entre las favoritas y que en Europa el PSG, Arsenal, City y Madrid, junto al Barça, se llevarán la máxima competición de clubes y de compañeros de profesión. Mbappé, Salah, Haaland, Rafinha o Julián Álvarez los sitúan en el podio como los mejores del mundo.
Y atención a esto, porque en el Atlético de Madrid hay un club que viene a por Raspadori, Javi Gómez.
Sí, desde Italia apuntan al interés de la Roma. La operación de la que se habla constaría de una cesión hasta final de temporada y 20 millones por una posible compra. Recuerdo que el montante para el Atleti este verano fue de 22 millones más 4 en variables. El italiano, que ha tenido pocas oportunidades, pese a ello, el Cholo cuenta con él.
Las 3 y 12, las 2 y 12 en Canarias, y hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música,
las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Es Nochebuena y se ha cerrado la temporada futbolística en nuestro país. Nosotros vamos a repasar cómo les han marchado las cosas a los 20 equipos de Primera División, empezando por el líder, el Barcelona, lo mejor y lo peor del conjunto azulgrana en esta temporada, Manolo Oliveros.
Son 3 títulos, Liga, Copa y Supercopa de España. Acabar ahora campeón de invierno manteniendo su sello de identidad que imprime Hansi Flick. Y lo peor, a pesar de la vuelta al Camp Nou, es las constantes contradicciones precisamente para volver y la gestión económica del club que no permite estar tranquilo nunca con la masa salarial y las fichas de inscripción.
¿Y cuál es el balance en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
Es un año en blanco, sostienen al equipo los goles de Mbappé y las paradas de Courtois. Lo mejor es que el equipo de momento sigue vivo en todas las competiciones. Lo peor es que se ven incapaces de completar un partido de redondo y de gobernar los partidos.
Tercero en la tabla es el Atlético de Madrid. ¿Cómo cierra esta temporada, Javi Gómez?
Lo peor, sin duda, el inicio de temporada. De 6 partidos tan solo ganó 1 y eso le ha alejado de la cabeza de liga. Y lo mejor, el hecho de remontarlo. De los últimos 13 partidos ha ganado 11 con jugadores que han sobresalido como Barrios, Pubil, Llorente o Juliano, y la vieja guardia que sigue dando sus frutos, o lo que es lo mismo, Oblak, Koke o Griezmann. Sin olvidar un hecho tan relevante en el club como la compra del grupo Apolo, que tendrá vigencia este 2026.
Cuarto, despide 2025 el Villarreal. ¿Satisfecho o no, Juan Igual?
Pues sin duda lo mejor en el año 2025 para el Villarreal fue esa clasificación para la Liga de Campeones y también el bagaje que lleva actualmente en la Liga, siendo el tercer equipo de la Liga que más puntos ha conseguido en el año 2025. Y lo peor, obviamente, la eliminación en Copa ante el Racing de Santander y también la eliminación en la fase Liga de la Champions, cayendo ante equipos inferiores como Pafos y Copenhague.
Y atención, porque quinto es el sorprendente Español de Manolo González, José Luis Gil.
Manolo González se echó al equipo a la espalda, lo salvó y con unos retoques a la plantilla lo tiene quinto a 2 puntos de Champions. Manolo es ahora mismo el líder espiritual del Español que le puede acabar llevando a la tierra prometida de Europa. Lo peor, sin duda, los incidentes dentro y fuera del campo en el último derbi de Cornellá, en mayo. Pudo ser una tragedia mayor. Ojalá el 3 de enero tengamos la fiesta en paz.
Cierra también en puestos europeos el Real Betis, Andrés Ocaña.
Lo mejor, sin duda, en el Betis, el proceso de estabilidad que vive el club, anclado en posiciones europeas, y el gran comienzo en la fase de liguilla de esta competición, donde ya tiene certificado su pase a la siguiente ronda, y la continuidad de Pellegrini, porque el ambiente se estaba enrareciendo. Lo peor, que está muy lejos ya del cuarto puesto en el Campeonato Nacional de Liga y a 5 del quinto. Tiene que sumar más puntos en breve.
Y en el Celta de Vigo, que es séptimo, ¿cuál es el balance, Santi Peón?
Sin duda, lo peor que ha hecho el Celta en lo que llevamos de temporada, y además está muy reciente, haber quedado eliminado de la Copa del Rey, que es la competición fetiche para los aficionados celestes, a manos de un segunda división como el Albacete. Lo mejor, el estar disfrutando de nuevo de competición europea, aunque hay que certificar el pase a la siguiente ronda, el homenaje tras batir todos los récords posibles por parte de Iago Aspas, y la también reciente gran victoria en el Estadio Santiago Bernabéu.
Fuera de puestos europeos, cierra 2025 el Athletic Club de Bilbao, Álvaro Rubio.
En el Athletic, la palma de lo negativo se lo lleva la enfermería. Desde que ha empezado la liga, no ha estado vacía en ningún momento, repercutiendo así en los resultados negativos, tanto en Liga como en la Champions League, que a su vez es lo mejor de esta campaña. La Catedral ha vuelto a escuchar el himno de la mejor competición continental y el Athletic se pelea con los equipos más grandes del mundo. A partir de ahí, la ilusión ruge siempre por Bilbao.
Otra de las revelaciones de la temporada, el Elche, Manu García.
El Elche Club de Fútbol está siendo una de las grandes revelaciones en este primer tramo de la temporada. Los de Eder Sarabia están desplegando un juego muy atractivo con el que han cosechado muchos puntos, acabando el año en una posición muy tranquila de la clasificación. Se mantienen invictos en el Martínez Valero, pero el debe está siendo los partidos fuera de casa, donde de momento aún no ha ganado.
Décima posición para el Sevilla de Almeida. ¿Cómo se lee este rendimiento, Isaac Escalera?
Se acaba un año difícil para el Sevilla, con una plantilla cada vez más debilitada, con unos dirigentes cada vez más incapacitados y con una sola luz, la del banquillo, Matías Almeida, que pone algo de coherencia dentro de una entidad que va camino de la venta en los próximos meses. Lo más positivo es que el Sevilla sigue vivo y 5 puntos por encima del descenso. Lo más preocupante, la deriva del club y que todavía quedan 21 jornadas para el final.
Un décimo y en zona tranquila, el Getafe de Bordalás, Gemma Santos.
Pues vamos a empezar con lo bueno, que lo bueno es Bordalás en el Getafe, él mismo, Santi, porque gracias a él el equipo compite y consigue sacar lo mejor de los jugadores. Junto a él, lo mejor sobre el césped, Luis Milla, un nivelón increíble y mueve al equipo entero, ha llegado a ser máximo asistente de la Liga. Lo peor, el escasísimo balance ofensivo del equipo, solo ha marcado 13 goles, solo ha metido un gol en los últimos 6 partidos, ha habido encuentros en los que no ha tirado ni a puerta, y uniéndolo a esto, lo peor también, la pequeña guerra entre Bordalás y Ángel Torres en la confección de la plantilla.
¿Y qué balance hacen en el Osasuna? Una que es duodécimo, Alberto Sanz.
Lo mejor de la temporada de Osasuna es el momento dulce que vive ahora mismo, con victorias importantes en casa, con Budimir marcando goles y con una clasificación relativamente tranquila. Lo peor, sin lugar a dudas, las lesiones que han mermado el nivel de la plantilla y no han dejado que el equipo esté más arriba en la tabla.
¿Y qué ha sido lo mejor y lo peor del 13º, el Mallorca, Jordi Jiménez?
Quizá entre las pocas cosas positivas de lo que llevamos de temporada, Jan Virgili, una apuesta del Mallorca sin un solo minuto en primera división, llegaba al Mallorca procedente del Barça y el joven extremo de 19 años está siendo de lo más positivo del equipo. Por contra, otros fichajes están dejando mucho que desear, por ejemplo, Pablo Torre, que todavía no ha ofrecido lo que se espera de él. También algunos jugadores que ya estaban, como Sergi Darder. Quizás lo negativo, lo poco reconocible que ha sido el Mallorca en esta primera parte y que quiere mejorar el equipo de Iago Arrasate.
14º, cierra el 2025 el Deportivo Alavés, Alex Salguero.
Lo mejor, sin ninguna duda, la clasificación directa para los octavos de la
Conference.
A ver,
recuperamos esa crónica
de jugadores como de frutos.
Alex Salguero, lo mejor y lo peor del Deportivo Alavés.
Lo mejor, que el equipo está fuera del descenso y el proyecto Coudet, que dejó algunas dudas la pasada temporada, parece haberse asentado. Lo peor, la inhabilitación de la FIFA Facundo Garcés, que dejó al equipo sin su mejor central y con el que no podrá contar en lo que resta de temporada.
Y ahora sí, 15º es el Rayo Vallecano. ¿Cuál es el balance en el conjunto de presa, Carlos Ganga?
Lo mejor, sin ninguna duda, la clasificación directa para los octavos de la Conference, el gran nivel de jugadores como de Frutos o Álvaro García y la conexión entre Vallecas y el equipo de Íñigo Pérez. Lo peor, la racha de 7 partidos seguidos sin ganar en Liga, con la que el Rayo Vallecano ha llegado a este parón navideño.
El que está en muchos problemas es la Real Sociedad, que cierra 2025, Mauri Díaz, 16º.
Pues en el lado positivo, en la Real está claro, y tiene un nombre, Mikel Oyarzabal. Este jugador es indiscutible en la Real como líder, como el hombre que sujeta el mástil, y cuando se lesionó, la Real perdió los 3 partidos, crisis total, y él se puso nervioso el consejo y cesó a Sergio Francisco. Muy mala gestión, por tanto, en lo negativo de Aperribay y de Bretos, que no ha acertado con los fichajes. Ha llegado Rino Mataracho y la afición de la Real está muy, muy nerviosa.
En la zona del sufrimiento también está el Valencia, 17º, Hugo Ballester.
La verdad es que hay poco que llevarse a la boca con este Valencia, un punto por encima del descenso una temporada más, si acaso, que Mestalla no falla y roza los 45.000 espectadores cada partido. La fidelidad de su afición, lo mejor de este Valencia, lo peor, un año más, que Peter Lim siga haciendo pequeño a un club tan grande como la entidad de Mestalla y, por desgracia, tan poco reconocible en los últimos años.
Y los tres que se marchan en descenso en este 2025, 18º el Girona, Albert Díez.
Lo mejor del Girona en este año que cerramos es que sigue en primera después de un nefasto 13-57 en la segunda vuelta de la última temporada. Poder decir que el Girona sigue otro año en primera es muy importante para el proyecto. También destacamos los últimos coletazos de la Champions al inicio de 2025. Y lo peor es obvio, que el equipo no encuentra el rumbo, que sufre para sumar puntos y que cierra el año en descenso y con muchos deberes por hacer.
Y meses muy complicados también en este regreso a Primera División para el Oviedo, Fer Justo.
No es fácil, Santi, elegir lo mejor de tan poco y lo peor de tanto, pero yo creo que lo más negativo, sin duda, es cómo ha desaparecido de un plumazo toda la ilusión que había en junio tras el ascenso. ¿A qué agarrarse? Pues que, a pesar de todo, el equipo no está desahuciado y tiene la salvación a dos partidos. Y esa puede ser la mejor noticia.
Y el que se va en 2025 como farolillo rojo es el Levante, Iván Herraiz.
Lógicamente, lo mejor del Levante fue el ascenso a primera 4 años después, un hito clave para las maltrechas arcas del club, en el que nombres como Calero o Carlos Álvarez fueron decisivos. La cara negativa, la incertidumbre actual con el equipo colista y con un nuevo entrenador, Luis Castro, que será una incógnita su llegada a la Liga.
Así cierran el año en lo mejor y lo peor los 20 equipos de Primera División y en Segunda División. Dos noticias: Tevenet es el nuevo entrenador del Valladolid y el Leganés ratifica a Igor Oca, que estaba de técnico interino tras la destitución de Paco López el 5 de diciembre, como técnico del Leganés hasta final de temporada en esta Segunda División. Hay más cosas que contaros este día de Nochebuena en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Tinto Pesquera, bodega fundadora de la Ribera del Duero y referencia del vino español en el mundo. Tinto Pesquera, una obra maestra que refleja lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de bodegas familia Fernández Rivera.
Vamos. No hay fútbol en España, así que miramos lo que está pasando en la Copa Inglesa con un Arsenal salvándose en los penaltis, Fernando Evangelio.
Así es, el Arsenal de Mikel Arteta se metió anoche en semifinales de la Copa de la Liga, aunque vio cómo le empataba el Crystal Palace en el descuento 1-1 y tuvo que superar una tanda con 15 penaltis marcados por ambos equipos hasta que Kepa Arrizabalaga detuvo el último a Massens Lacroix. Como siempre, el fútbol inglés no para en fiestas, pero este año será el que menos partidos se juegue en el tradicional Boxing Day en los últimos 80 años para cumplir con el contrato televisivo. El 26 de diciembre solo habrá un partido, el Manchester United-Newcastle. El resto se jugará entre sábado y domingo.
Y con todo prácticamente parado en Europa, miramos a la Copa África con la jornada de hoy, Pilar Casado.
Hay 4 partidos correspondientes a la primera jornada de la fase de grupos, los que se juegan en esta jornada de 24 de diciembre. Está a punto de terminar el Burkina Faso 0, Guinea Ecuatorial 1, ha marcado Guinea en el minuto 85, a las 4 Argelia Sudán y 2 en el F, 6:30 Costa de Marfil Mozambique, 9:00 Camerún Gabón.
En la Euroliga de baloncesto está en disputa la jornada número 18. Ayer hubo 2 partidos con representación española. Cayó el Barça en Turquía, Albert Díez.
Lo de Estambul para el Barcelona fue moneda al aire en los últimos segundos del partido y con 2 arriba para el Barça le señalan una falta en contra que los árbitros dan de tiro y anota los 3 lanzamientos del Fenerbahce. Por cierto, 24-4 para los turcos desde el tiro libre. 72-71 final, un Barça que lo tuvo y queda ahora con 12 victorias en la Euroliga.
¿Y qué ocurrió en el duelo español entre Valencia y Baskonia, Iván Herraiz?
Los valencianos son segundos de la Euroliga tras ganar 91-81 a Baskonia. Los de Pedro Martínez ilusionan y mucho a su gente con un juego coral y una defensa muy sólida. Son 12 victorias en Europa y 8 en casa, donde solo perdieron ante Apoel en el partido que se jugó a puerta cerrada por el conflicto israelí.
Y en la NBA, el que está de dulce, Santi Aldama. Rubén Parra, buenas tardes.
El jugador canario anotó 37 puntos, igual que el sábado ante los Clippers, cuando batió su mejor anotación en la NBA. Además, Aldama convirtió 7 triples, también marca de carrera, y esta vez sí sirvieron para darle la victoria a Memphis en su visita a Utah. El resto de la noche dejó resultados muy llamativos. San Antonio ganó por 20 a los Thunder. También por 20 cayeron los Rockets en su visita a los Clippers. Y peor les fue a los Lakers, que sin Doncic perdieron por 24 en la cancha de los Suns.
Y cerramos el repaso de este día de Nochebuena con una noticia de ciclismo, porque Ineos acaba de romper el mercado, Erifrabe.
En un movimiento poco habitual en el ciclismo, acordando un traspaso con el Picnic Post, el Ineos Grenadier se ha hecho con los servicios del escocés Oscar Onley, cuarto en la pasada edición del Tour de Francia para las temporadas 2026 y 2027. El equipo británico incorpora así a una de las grandes estrellas del ciclismo de su país y junto a la llegada de Bokelan, otro top ten en la ronda gala del año pasado, sube el nivel competitivo interno y aprieta las tuercas, por supuesto también al español Carlos Rodríguez.
Todo esto, Pilar, en el repaso de la actualidad deportiva de este día de Nochebuena de este 24 de diciembre.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Considers the wrong things, and you find comfort in hellos. Not goodbyes, not goodbyes. And you try not to have issues.
Las 3 y 26, qué poquito queda para la cena de Nochebuena. Espero que estén ustedes ya en sus casas, en sus hogares, o si se han marchado al hogar familiar, pues que hayan llegado bien, que lo celebren con calma y con tranquilidad. Y si están todavía en carretera, pues muchísimo cuidado, porque está la cosa un poco revuelta en un montón de sitios de España, que llega este frente polar que se une también a la Navidad. Así que mucha paciencia y mucho cuidado, ¿eh? Que es importante llegar a la cena de Nochebuena, pero sobre todo, lo importante es llegar. Está haciendo trabajar Pedro Martín a Pedrita en esta semana de Navidad, así que vamos a saludar a Pedrita, a ver cómo va a pasar ella la Nochebuena. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi. Qué ilusión saludarte en este día tan especial. Hoy me paso por aquí para daros la última pista del reto de esta semana. Ya sabes que mañana no hay programa, que es Navidad, y el viernes resolvemos el reto.
Te escucho prácticamente en tu mejor momento, Pedrita. Te oigo muy, muy bien. Así que vamos a recordar a la gente las pistas de esta semana y vamos a dar la del día de hoy, que será la última, como dices.
Os recuerdo que estamos buscando un jugador de la Premier. El lunes dijimos que es un futbolista que ha jugado en la Liga Española, y ayer que añadimos que es un futbolista español y que además el año pasado fue campeón de Europa con España. Hoy, para aclararlo todo un poco, vamos a decir que actualmente juega en el Arsenal.
Ah, juega en el Arsenal, ¿eh? Esa pista va con un poco de trampa, Pedrita. Te veo juguetón en este día de Nochebuena. Bueno, te deseo lo mejor. Yo no sé muy bien qué cenáis las inteligencias artificiales el día de Nochebuena, pero espero que lo paséis lo mejor posible. Pedrita, un beso muy grande.
Pues nada, Santi. Espero que paséis todos una noche estupenda, que disfrutéis mucho de esta Nochebuena y también de mañana. Feliz Navidad para todos los oyentes y para vosotros. Un beso enorme.
Feliz Navidad. Pedrita, ahora, producto del partidazo, anoche reflexionando con Joseba Larrañaga sobre el momento del Real Madrid y la situación de Vinicius.
La intención del club no ha cambiado en absoluto, la hoja de ruta con respecto a Vinicius no ha cambiado en absoluto, ¿verdad?
No, el Real Madrid sigue pensando que Vinicius es un jugador con un futuro todavía extraordinario por delante, que tiene 25 años, que es un jugador que es decisivo, que puede ser decisivo, es consciente de que quizá pues no está en su mejor momento, que eso es obvio, que no está como estaba hace dos años cuando estaba a punto o estuvo a punto de ser coronado como Balón de Oro, que justamente en esa, después de esa gala, en ese mes de septiembre, octubre, empezó a caer su rendimiento, pero tiene mucha fe en el futbolista brasileño, por eso se lo fichó, y la intención del Real Madrid, una manera de reconocer su apoyo, es el hecho de que acaba contrato en el 27, y la intención del Real Madrid es que se produzca esa renovación y esa ampliación del contrato. Así que en 2026 ese va a ser uno de los objetivos del Real Madrid, sin duda.
Y el que sí ha podido cambiar su perspectiva es, Miguelito, el jugador y su entorno, ¿no?, después de los últimos acontecimientos.
Bueno, no exactamente cambiar su perspectiva. Yo lo que digo es que no lo veo tan fácil. Que cuando hablas con el entorno de Vinicius, sobre todo después del verano, te transmiten que no hay ninguna prisa, que el tiempo puede correr incluso a su favor y que ahora mismo la pelota está en el tejado del club. Cuando hubo esa oferta antes del verano, al final de la pasada temporada, el jugador pidió una prima de renovación al club.
Que bueno, pues será una temporada interesante lo que queda por delante. Y en la encuesta que estamos preguntando en el día de hoy, Dani Asenjo.
Ha hablado Juan Carlos Ferrero en Marca después de anunciar su separación con Carlos Alcaraz, y ha dicho Ferrero que no cierra la puerta a volver a trabajar con Carlitos en un futuro. La pregunta es si crees que volverán a juntarse. De momento, el 61% dice que no ve trabajando juntos otra vez a Ferrero y Alcaraz.
Es todo muy, muy reciente. Hasta aquí esta edición hoy comprimida de Deportes COPE. Se quedan ahora con la tarde con Pilar García Muñiz. Ha estado Dani Asenjo, que ha sido el cerebro que ha proyectado hoy este tramo de repaso en todos los equipos de Primera División, con Alicia Rodríguez, ha estado Pilar Casado, también Evangelio, y el gran Marcote, para que todos escuchasen las mil maravillas. Que pasen ustedes una noche muy bonita y muy buena con la gente que más quieren. Un abrazo muy fuerte, feliz Nochebuena.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Seguimos en La Tarde de COPE en este día de Nochebuena, en el que nos hemos venido también a la Plaza Mayor de Madrid, donde todos los años se monta su famoso mercadillo navideño. No sabéis el ambiente que hay ahora mismo aquí, en este 24 de diciembre, en este punto de Madrid. Ha venido muchísima gente a disfrutar del ambiente navideño, comerse también un bocata de calamares, que es tradición, y cumplir con otra tradición, como es comprar alguna figurita para el Belén. Aquí podemos encontrar, la verdad, que infinidad de ellas en los muchos puestos que hay, pero ¿de dónde viene esta tradición del Belén? ¿Cuál es su origen? ¿Y lo de la flor de Pascua u otros adornos que vemos año tras año también en Navidad? Todo esto se lo sabe perfectamente mi compañero de religión, Álvaro Sáez, que me acompaña también aquí en la Plaza Mayor. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Feliz Navidad, buenas tardes.
Feliz Navidad.
Sí, sí.
¿Cuál es el origen, Álvaro, del Belén?
Pues mira, realmente el Belén no deja de ser una cierta ficción, porque la base histórica que tiene la representación del nacimiento de Jesús es bastante escueta. Tenemos algunos textos apócrifos y luego los evangelios de Lucas y de Mateo simplemente hablan de que nació en Belén, en una casa, dice Mateo, y luego el primero que usa la palabra pesebre es Lucas. Entonces, a partir de ahí, pues la tradición ha ido moldeando un poco cómo fue ese nacimiento humilde, seguro, de Jesús. El primero que pone un Belén en la historia, el primero es San Francisco de Asís.
¿Ah?
Lo pone en una cuevita que estaba en una región del Lacio, en Grecio, y entonces él se quedó muy impactado en su primera visita a Tierra Santa, fue a ver los lugares, los santos lugares, y se quedó muy impresionado por Belén. Entonces, a su vuelta a Italia, decidió en el día de Nochebuena realizar una misa en un lugar oscuro, en un lugar humilde, y se fue a una cueva. Y allí representó durante la misa ese misterio, ese nacimiento, únicamente con el niño Jesús, una mula y un buey. No estaba ni siquiera la Virgen María y San José. Y a partir de ahí, esa tradición se fue extendiendo a lo largo de Europa. Principalmente, el Belén no se pone en toda Europa. Ahora cada vez más, pero en origen únicamente en Italia. Después, cuando la orden franciscana desembarca en España, empieza a ponerse en los conventos, en los monasterios que tenían, en las clarisas, en los capuchinos. Y luego llega a Hispanoamérica cuando, sobre el siglo XVIII, los jesuitas son expulsados de su misión evangelizadora ahí, y llegan los franciscanos. Y a partir de ese momento ya se empieza a extender esta tradición, que únicamente tiene como objetivo la evangelización. Enseñar a la gente, a través de una representación, cómo fue ese nacimiento humilde del niño Jesús.
¿Estáis buscando figuritas para el Belén?
Sí, alguna para ir completando cada año.
¿Qué es lo que estás buscando concretamente?
¿Un fuego? ¿Un fuego?
Sí.
¿Porque no tenéis en vuestro Belén?
No.
Bueno, aquí hay tantísimo donde elegir que cuesta decidirse.
Una barbaridad, es que vas de puesto en puesto y en cada puesto tiene cosas más bonitas, así que...
¿Tenéis un Belén grande en casa?
Sí.
¿Más o menos? ¿De qué tamaño o cuántas figuritas? ¿Las has contado?
No, perdón, nunca las he contado.
Pero 40...
Sí, 40.
40 es un tamaño importante. Y vais ampliando entonces año tras año.
Ponemos una figura nueva, lo hacemos como en una estantería y vamos cubriendo estantes de la estantería.
¿Es tradición venir aquí a la Plaza Mayor?
Desde que eran pequeñajos veníamos con la primera y ahora venimos con los 7, así que...
Que paséis buena noche y feliz Navidad.
Feliz Navidad, muchas gracias.
Y la tradición se ve perfectamente en esta Plaza Mayor en la que nos encontramos, donde, fíjate, los puestos que tenemos.
No. Esto, yo hablaba de un puesto humilde, el origen del Belén, pero claro, es que aquí vemos auténticas representaciones. Me hace mucha gracia, por ejemplo, lo del musgo. Yo no me imagino Belén siglo I, que haya musgo. O sea, yo
por favor,
arenal.
Que el musgo no se puede coger, que no bueno, se puede pero, coger, que,
o
te,
molinos,
multan, que
los,
te multan.
Los molinos, evidentemente, en
pero
esa época
sí,
no existían los molinos.
Pilar. En esa época no se existían esos molinos, al menos.
Pues fíjate el que tenemos aquí. El molino que estamos viendo. Bueno, claro, estamos ahora mismo en un puesto donde tienen infinidad, primero, de nacimientos y de casas, de molinos, de edificios, de edificaciones para esos belenes que poco a poco también es tradición, se van ampliando en las familias, ¿no?
Sí, sí. Básicamente, hay que recordar que en esa zona, que era una zona muy, muy rural, los pastorcillos no pueden faltar. Fueron los primeros que van a ver a Jesús. La mula y el buey, que el sentido que tienen es simplemente dar calor al niño Jesús durante el nacimiento. Y luego la cuna, claro que hay cunas que están muy bien hechas, pero él realmente nació sobre un saco de paja, un saco de paja para lo más mullidito que se tenía en aquel momento. Y luego, por supuesto, la Virgen y San José adorando al niño, que saben que ya ha nacido el Hijo de Dios y que va a empezar ya la salvación a los hombres. Entonces, siempre es un momento muy de recogimiento. A mí me gustan los belenes, Pilar, sencillos. Me gustan muy sencillitos porque yo creo que el momento del nacimiento de Jesús fue un momento de mucho recogimiento. Una noche oscura, una noche fría en el que San José y María estaban a lomos de una mula buscando un sitio. No les dejaban lugar en los hospedajes porque no tenían sitio y se quedaron ahí resguardaditos en un pesebre, en un cuartito. Yo creo que la verdad es que no me puedo ni imaginar las condiciones en las que nació, pero seguro que fue un momento precioso, un momento, vamos, bonito.
Mira, Álvaro, las figuras de los Reyes Magos, hombre, que tampoco pueden faltar, evidentemente, sí, 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 en un Belén, ni el ángel anunciador.
No, claro, el ángel anunciando a todos, fue el que se fue apareciendo a cada uno de los pastorcillos, a decir, ha nacido el niño Dios, vamos a adorarlo.
Pero, perdona, ¿qué valen los camellos? ¿Qué precio tienen?
Depende del tamaño, tienen diferentes precios.
Sí, y el más grande, ¿qué precio tiene?
A 10. Los pequeños a 8.
A lomos de sus camellos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que vamos, hay camellos de todo tipo. Tenemos ahí unos que parecen más árabes, pero luego otros que parecen
porque con mucho pelo. Esta es otra colección con más infantil, ¿no?
Son figuras más cabezones.
Sí, son más infantiles porque es que hay muchísimas. Es que vienes aquí y no sabes por dónde elegir. Uh-huh. Bueno, está el Belén más tradicional, que es el de los Reyes Magos, que van con esos camellos, y este pues destinado yo creo que más para los niños.
Mira, y quiero que te fijes en un árbol que parece una especie de
olivo, ¿no?
Eso es, pero tiene manzanas. Vas a decir, ¿y esto qué es? Este es el origen, Pilar, del árbol de Navidad. Dices, ¿el árbol de Navidad tiene un origen cristiano?
¿El que ponemos en casa?
El que ponemos en casa. ¿Tiene un origen cristiano? Lo tiene. Hay que irse hasta Alemania. En Alemania, San Bonifacio decidió generar una metáfora con fines evangelizadores para enseñar a los niños la historia de la salvación. Entonces dijo, en Navidad, donde todo empieza, tenemos que representar la vida. Y no hay nada más vivo en invierno que un árbol de hoja perenne. Es decir, en los abetos, los pinos, son los que durante las Navidades tienen la hoja verde. Los otros se van marchitando, pero estos mantienen la vida. Y dijo, este es el origen de la vida. Y también el origen de la salvación nació con Adán y Eva. Entonces, al principio, cuando en vez de las bolitas rojas que ponemos ahora, se ponían manzanas. Las manzanas del Edén. Y ahora ya se ha transformado eso en las bolitas rojas que ponemos. Y luego, las luces son velas. Velas que anuncian la vida futura y la alegría del nacimiento de Jesús. Por tanto, el origen del árbol de Navidad, ahora que vemos que hay preciosos, hay árboles de Navidad gigantes montados por todo el mundo, tiene que ser un árbol sencillito, de hoja perenne, verde, únicamente con bolas rojas para representar las manzanas y luego también con las luces representando las velas que se ponían en aquella época. Esa tradición que empezó ahí, como decían, en Alemania, se fue ya fue llegando por distintas rutas a otros lugares del mundo hasta que ya básicamente pues la cultura pop lo ha popularizado, nunca mejor dicho, y en cada casa puede faltar un Belén, pero lo que no falta nunca, desgraciadamente, es ese árbol de Navidad. Entonces, el origen del árbol de Navidad, Pilar, también es católico.
Jaime, ¿has venido a la Plaza Mayor a buscar figuritas para el Belén?
Sí.
¿Y cuál has visto?
Muchas figuras.
¿Y has comprado? Te veo con una bolsa en la mano. ¿Has comprado alguna?
Una fuente.
Pero vamos a hacer que vaya creciendo, ¿verdad? Que es una tradición que no debemos perder.
De ir ampliando cada año el Belén e ir incorporando esas figuritas que encontramos aquí en la Plaza Mayor.
Y sobre todo también mejorando un poco la calidad de lo que tenemos, ¿no? Porque muchas veces tienes cosas que son más de andar por casa y yo creo que merece la pena ir haciendo crecer el Belén y teniendo cosas cada vez de mejor calidad y más grande, ¿verdad?
It's the most wonderful time of the year.
Álvaro, más tradiciones y costumbres. Venga. Que se han asentado. Tú que te lo sabes todo. La flor de Pascua. Bueno, ¿de dónde viene?
Mira, la flor de Pascua, como casi toda la tradición belenista y de decoración navideña, se la debemos a los franciscanos, aquí no podía faltar. Decía que los franciscanos llegaron en el siglo XVIII a las Américas, sustituir a los jesuitas para continuar la evangelización. Y en una de sus rutas por México, vieron una flor y decían, en invierno hay unas flores rojas, blancas, amarillas, que son preciosas. Vamos a intentar copiarlo y decorar con esta flor los distintos lugares navideños que tenemos en nuestros conventos. Entonces, es una flor que originariamente nace en México. El nombre latino, no te voy a mentir, no me lo sé, es muy complicado. Pero esa flor que se empieza a cultivar en México no llega a España, ojo, no llega a España hasta hace 50, 60 años. Es decir, nuestros abuelos no conocían lo que era la flor de Pascua. A lo mejor les habían contado a alguien que había unas flores muy bonitas en las Américas rojas que se ponían y que esa cultura a Estados Unidos sí que llegó, pero que a España y a lo que es Europa, Italia, Francia, Alemania, no llega hasta aproximadamente 1950-1960, donde ya se han instalado aquí auténticas granjas, auténticos cultivos de esta flor de Pascua, que para su cuidado, esto lo saben mucho mejor los floristas, es muy complicado. O sea, de hecho, son pequeños bonsáis. Es una cosa que la gente no sabe. Son pequeños árboles.
A mí me aguanta bastante, sí, y tengo, sí, muy mala mano para las plantas.
Pues hay que revisar si es buena. Porque por lo visto, para cultivarla del todo y hacerlo bien, tienes que dedicarle todos los días un ratito, controlar la humedad, controlar el agua que le das, las horas de sol, etcétera, porque si no, es muy difícil que salga en pleno mes de diciembre una hoja con las flores rojas, lo cual es precioso y que llama muchísimo la atención, y que para estas fechas nada mejor que poner y anunciar con colores vivos, en este caso el rojo, la llegada del niño Dios.
La verdad que es una flor preciosa.
Sí.
Y una tradición más, porque yo recuerdo el 24 de diciembre, cuando yo era niña, era el momento de salir con los amigos a pedir el aguinaldo. Por aquí no hemos visto a niños pidiendo el aguinaldo.
De momento no, de momento no.
No sé si es una tradición que se conserva, se va perdiendo, pero hace años el 24 de diciembre era el día del aguinaldo.
Yo creo que desgraciadamente es una de las tradiciones que más se van perdiendo, pero si vas callejeando por alguna calle, yo creo que incluso más en las zonas rurales, se siga instalando esa tradición de cantar villancicos. ¿De dónde viene, dirás? ¿De dónde viene lo de cantar villancicos? Bueno, los villancicos existen de toda la vida, es decir, siempre ha habido canciones anunciando tradiciones, contando historias, y entre ellas las historias del nacimiento de Jesús. Los villancicos llevan existiendo toda la vida. Lo que pasa que hay que remontarnos a la Edad Media para esto. Muchas iglesias tenían difícil sostenimiento. Había algunas iglesias que estaban dentro de feudos, donde el señor sí que les daba una manutención, pero luego había muchas iglesias que estaban en zonas rurales. Y una de sus fuentes de sostenimiento era realizar obras, representación de obras, era vender diferentes artesanías. Y el día 24 aprovecharon esta fecha para ir casa por casa pidiendo. Es decir, era una manera de llevar la limosna a los conventos, a las iglesias, a los distintos monasterios que había, sin que la gente tuviera que salir de casa, porque se entendía que era un momento en el que la gente se quedaba en casa. Y al principio no se pedía dinero, al principio se pedían alimentos, se pedían medicinas, se pedían distintos productos de subsistencia básica, que luego la iglesia los iba repartiendo a los más necesitados. Con el tiempo esta tradición se la fueron apropiando los niños pequeños para ganarse una paguita extra en Navidades.
Que siempre viene bien.
Que siempre viene bien. Y de hecho, incluso te voy a contar una cosa. En España esto se legalizó de aquella manera. En la época de 1940, 1930 y largos, con las primeras leyes fundamentales de Franco, en el Foro de los Trabajadores viene recogido que cada empresa tiene que dar una gratificación especial a cada trabajador por motivo de la Navidad. Entonces vemos como ese aguinaldo, poco a poco, que nació para recoger productos muy, muy, muy básicos para dárselos a los más pobres, se ha ido institucionalizando hasta que incluso se puso por ley para las empresas, y es una tradición que a día de hoy se mantiene en muchas. Ahora nos tenemos que conformar con ver a niños con la pandereta, con la zambomba, cantando villancicos, cada vez menos, pero que sin duda es una de estas tradiciones de puerta a puerta que nos llenan de alegría ver en Navidad.
Qué bueno, Álvaro, conocer el origen de todas estas tradiciones y, por supuesto, mantenerlas en el tiempo. Un placer estar este ratito aquí en la Plaza Mayor contigo. Álvaro Sáez, compañero de religión, gracias.
Hasta luego, Pilar. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Hasta luego.
Plaza Mayor, que nos la hemos encontrado hoy repleta, como es tradición, de gente, muchos madrileños, bueno, y mucha gente también de fuera, que viene un día como hoy a la Plaza Mayor, pues a comprar en esos mercadillos que hemos visitado y a cumplir la tradición, que es también comer ese bocata de calamares. Bueno, hoy es Nochebuena y en el aire hay una mezcla de emoción, de recuerdos, de planes en familia. Es un día en el que la magia de la Navidad va a manifestarse con reencuentros, con mesas llenas de familia. Y Carlos Márquez va a hacer un repaso por esos detalles obligados que nos vamos a encontrar en todas las casas de España en una noche tan especial como la de hoy. Y claro, hablando de Navidad, no puede faltar ella. Es la que más trabaja en Navidad, Carlos Márquez. Muy buenas tardes.
Esta ya no le hace falta trabajar ni nada. Esta
no, ya, bueno, ya se retira con el pelotazo de la canción esta, se retira.
Ya está. Feliz Navidad a todo el mundo y a María Caray también. Bueno, en este rato de radio vamos a hacer un recorrido por algunas de las cosas que, bueno, queramos o no, vamos a tener en casa esta noche. Vamos a empezar por las vacaciones, Pilar, porque hoy es 24 de diciembre y hay una ley no escrita que dice que a estas alturas del año o estás de vacaciones o vas a estarlo la semana que viene. Y si no es así, pues oye, mucha suerte, mucho ánimo. La cosa es que desde la semana pasada millones de niños no tienen que ir al colegio y eso, pues no nos engañemos, puede ser un buen marrón para los padres. Agustín Jiménez estuvo ayer en los micrófonos de la tarde.
Sí, estuvo aquí con nosotros.
Hace muchos años hizo esta reflexión sobre el tema de las vacaciones.
Es que hay un problema muy gordo. O los niños tiene muchas vacaciones de Navidad o los padres tenemos muy pocas. Va a ser lo segundo, ¿verdad? Dice gente, es que me da miedo Halloween. Me da miedo Halloween. Halloween es un día Halloween. La Navidad se acojona. Tres semanas. ¿Dónde vas con tres semanas, tío?
¿Dónde vas con tres semanas? La verdad es que sí, ¿eh? A algunos padres se les hace un poquito largo este final de año. Pero bueno, algo bueno de las vacaciones es que tenemos el día de hoy Nochebuena, uno de los días más especiales del calendario.
Pues sí, hoy se conmemora y se celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret y los españoles pues lo celebramos encerrándonos en una casa con toda nuestra familia y comiendo hasta que el cinturón pida el cambio. Hablando de cinturones, ¿tú te pones elegante para la cena de Nochebuena?
Hombre, tampoco saco los brillis brillis ni el terciopelo, pero me cambio. No voy así con los vaqueros que llevo ahora mismo.
Ah, bueno. Bueno, o sea,
me cambio.
Un detallito, ¿no? Vale, bien. Es que dentro de las diferentes convenciones que hay hoy, está la de ponerse guapos y elegantones, pero ojo, que el humorista Manu Sánchez se ha parado a pensar en este tema y le saca puntita al asunto.
Nochebuena, la noche más ridícula del año. Te pega tú todo el año cenando con tu padre y con tu hermano en pijama y mañana te arregla. No hay por dónde meterle más.
Esto es una gran verdad, ¿eh?
Claro.
Pero hombre, en Nochebuena, por favor, pijamas no.
No
es la fiesta del pijama de verdad. Y ya bastante tenemos con los jerseys feos de la Navidad.
Eso es.
Que hemos aceptado ya como tradición, sí, como aquí en España, que me parece un espanto. No sé si es peor el jersey feo de la Navidad o el pijama. Mira lo que te digo.
Estras, ¿eh? Ahí está la balanza.
Ahí está complicado.
Ahí está la balanza complicada.
Bueno, es verdad que en Navidad estamos un poquito más pendientes de la estética. Y no solamente de la nuestra, también la de nuestras casas.
Y tanto que sí, Pilar, hay gente que aprovecha el puente de la Constitución ya para sacar el árbol de Navidad, el espumillón y las bolas. Y bueno, pues es que este es uno de los elementos sobre los que se construye la Navidad, porque montamos el Belén, decoramos la casa. Pero, bueno, entre las diferentes Españas que hay, pues Luis Piedrahíta tiene una manera de reconocer a una o a otra.
Los ricos ponen el árbol todo del mismo color. Espumillón dorado, piñas doradas, estrellitas doradas. En cambio, el árbol de los pobres está lleno de color. Es como el parchís de los Simpsons. Sí, porque los pobres ponemos todas las bolas y todo el espumillón que hemos conseguido recopilar a lo largo de toda nuestra vida, ¿no?
La pregunta del millón. ¿El árbol de Navidad de Pilar García Muñiz es unicolor, homogéneo y armonioso o es un Frankenstein de espumillón, estrellas y bolas de Navidad?
Es un 50-50, pero tira más hacia Frankenstein. Es un poquito multicolor y además reivindica un poco que el árbol de Navidad tiene que tener ese puntito hortera.
Es verdad.
Porque es que tiene que ser así.
Que sea como quiera ser.
Eso es.
No
y,
vamos
y
a
que recuperes la bola de hace 30 años que has heredado de tus padres. O un coche. Yo tenía un coche, un adorno de un coche. Bueno, pues ahí está puesto en la paloma de la paz en el árbol de Navidad. Es decir,
sea.
Todo luces y bolas no. Hay que poner adornos. Hay que poner adornos así que sean que distorsionen un poco.
Que viva la Navidad.
Eso
y muerte al criterio de decoración. Dí que sí. Bueno, en cuanto hablamos de Navidad nos imaginamos las típicas imágenes y las escenas de postal. Pues bueno, las calles iluminadas, los reencuentros familiares, las bandejas de polvorones. Pero claro, una cosa es el cliché de los anuncios y otra muy distinta es la realidad que tenemos en nuestro vecindario. Para romper estos estereotipos de la Navidad tenemos a nuestro compañero de Rock FM, Alex Clavero, que nos pone los pies en el suelo.
La casa con luces por todos los lados, incluso en el tejado, la calle nevada, con el alce comiendo acebo, el abuelo leyendo al lado de la chimenea, los niños corriendo por casa, el abuelo dormido al lado de la chimenea, pero de la castaña que tiene, o sea, ni leyendo ni nada más estar leyendo. Luces por casa, luces en el tejado. Lleva 4 años fundida la bombilla de la puerta, va a haber luces en el tejado.
Bueno, luces fundidas. Claro. Yo me he tenido que ir esta mañana urgentemente a poner unas bombillas.
Ah, sí.
Esto es real, como Alex Clavero.
¿Pero bombillas de casa o de luces de Navidad?
No, de casa, porque digo, yo recibo en casa.
Ah, bueno, claro, que tienes visita.
Vienen a mi casa y tengo la cocina que parece una cueva, ¿sabes? Y bueno, voy tirando y digo, hombre, en Navidad vamos a poner un poquito de luz
sí.
a la Nochebuena y a la Navidad.
Eso
así
es.
Que corriendo por bombillas. Bueno, hay un estereotipo de la Navidad que sí se cumple y es que en estas fechas todos salimos empachados, Márquez.
Pues sí, ayer en COPE hablábamos de, bueno, que estos días, desde estos días hasta la Semana de Reyes, engordamos de media entre 2 y 5 kilos, poca broma, los gimnasios se vacían, las cocinas y los estómagos se llenan y en este asunto, como en otras cosas, pues la culpa es de los padres. Esto es como cuando te calculan mal las retenciones del IRPF durante el año. Y luego a finales pues te empiezan a subir
aquí
para que no te cruja
otras Hacienda. Retenciones.
Efectivamente.
De líquidos.
Sí, según el humorista Sergio Encinas, parece que durante el año pues tus padres no te han dado suficiente de comer, llega la Navidad y pasa esto.
Toma, hijo, llévate un tupper que ha sobrado un poco de comida. ¿Un poco? Si parezco el repartidor de Globo saliendo de tu casa, mamá. Pues no contenta con todo ello, al acabar cada comida siempre se acerca con una bandeja y te dice, toma, coge un turrón. Pero venga, coge un turrón. ¿De qué lo quieres? De bicarbonato, mamá. Lo quiero, de bicarbonato.
Es que no veas que tú te le pegamos el estómago estos días, ¿eh?
Cierto, cierto. Bueno, hemos hablado de las luces de Navidad, de comilonas, de ponernos guapos para la cena, pero hay cosas de esta época del año que forman parte del imaginario colectivo y que si tienen que sonar en la radio un día, ese día desde luego es hoy. ¿Dónde te lleva este sonido?
Las muñecas de Famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque...
Las muñecas de Famosa se dirigen al portal y hacia la nostalgia.
¡Ay, la nostalgia! Bueno, hoy nos podemos permitir esta sensibilidad y esta ternura. El resto del año también, pero esta frase me venía bien para el guión. Y vamos a hacer un repaso por los anuncios más icónicos que han pasado por la tele y por la nostalgia de los españoles. Empezamos con un toquecito dulce.
En estas navidades, turrón de chocolate. En estas navidades, turrón de...
Pero parece Terminator.
Claro, es que es don Constantino Romero García.
Ah, entonces es Terminator.
Claro, es uno de los locutores más maravillosos que ha dado la radiodifusión. Y parece que Constantino se abonó a esto de anunciar los turrones. Escuchamos este otro.
Turrones elaborados con amor.
Con nuevos sabores muy especiales. Para paladares selectos. Y los turrones de siempre. Siguiendo la tradición.
Turrones
para picar.
Esto, claro, pues lo hemos omitido para que los del equipo comercial de COPE pues hablen con esta marca de turrones y, bueno, a jugar. Parece que si hay un anuncio en esta época del año, es el Ferrari de los anuncios. Bueno, por encima de todos está este anuncio de Navidad.
Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar. Que hoy es Nochebuena.
Pues aunque pasan los años, esta canción se ha quedado instalada en nuestras Navidades y cada vez que se acerca Nochebuena o Navidad, a alguien la termina cantando. Ayer la escuchábamos en esta redacción que la estaba cantando Manolo Lama. Seguramente esta noche la canten en casa de Alicia. Ella es una de las miles de españolas que vive fuera y que en estas fechas tan importantes y familiares vuelve a casa por Navidad.
Vivo actualmente en Glasgow y he vuelto a mi ciudad natal, a Málaga, por Navidad. Así que ha venido mi padre a recogerme al aeropuerto. Él siempre me lleva de vuelta a casa, me lleva siempre por el centro para que vea el ambiente, las luces, que siempre es muy bonito.
Pues Alicia, que vuelve a casa por Navidad y que nos ha contado su testimonio. Porque al final de todo lo que hemos contado hoy, lo verdaderamente importante es eso, es volver. Volver a casa, volver a los abrazos, a las risas con nuestra familia. Esta noche no va de que todo sea perfecto, va de estar juntos y de sentirnos un poquito más cerca. Y hoy este programa, La Tarde de COPE, va de Nochebuena y va también de que nos contéis qué estáis preparando para la cena de esta noche, Márquez, que nos cuentan los oyentes.
Pues mira, Mariluz ha ido a pasar las Navidades con su madre, que está en una residencia, pero venía de viaje y esta noche, culinariamente hablando, va a ser muy diferente a las anteriores.
No tenemos absolutamente nada. Lo que pesquemos, pues todo tiene que ser hecho, fiambre, latas del otro. Pero bueno, es la primera vez que me pasa. A mí me gustaba mucho hacer una carne rellena, la hacía yo y... Bueno, ya os contaré cómo ha salido de este año. Si hemos cenado o, bueno, o nos hacemos un...
A ver qué pasa. ¿Qué estás preparando para la cena de esta noche? ¿Qué plato no puede faltar en tu mesa? Cuéntanoslo como siempre en el 607-1506-02.
Gracias, Márquez. Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta Nochebuena, la Navidad se escucha en COPE.
Alegro, feliz Nochebuena.
Desde las 6, Carlos Herrera pone banda sonora a tu tarde en Herrera en Familia y en Navidad.
A las 8, recorremos España junto a nuestras emisoras para contarte las mejores historias de Navidad.
Historias distintas entre sí, pero unidas por algo que no cambia nunca, la luz que cada una deja al pasar.
Tras el mensaje del rey, llega León XIV, año 1.
Un retrato sonoro del Papa en los primeros meses de su pontificado.
Mentre le melodie toccavano i nostri animi.
Y desde las 10 menos 10 de la noche, la Misa del Gallo en directo desde el Vaticano, con Eva Fernández.
La Navidad se escucha en COPE.
En 2026, en la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos impulsando proyectos que cambian vidas, creando hogares seguros, acompañando a miles de familias y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más las necesitan. Porque un hogar es mucho más que un lugar donde vivir, es estabilidad y futuro. Gracias por estar a nuestro lado un año más. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 en tu hogar.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Mira, te doy mi palabra, el día viene para comer palomitas.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Una retaila de titulares mientras se hacen las palomitas. Lo último, un nuevo informe de la UCO sobre la trama de hidrocarburos. La Guardia Civil habla de 1 millón de euros en comisiones. Hay más, la UCO realiza 19 registros en la operación Leire.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Anochecía el domingo 18 de mayo en El Ejido, en Almería.